Esta es La Llamada de Medianoche.
Querido amigo, querida amiga, con esta cortina musical ya ha reconocido que se encuentra usted en el programa de preguntas y respuestas de Llamada de Medianoche.
Todo el equipo de producción le saluda cálidamente y trabaja para que este programa llegue de la mejor manera a sus oídos.
Hoy tendremos un programa con tres preguntas muy interesantes. Estas son: un amigo me dijo que Jesús nunca existió. ¿Cómo se responde algo así?
La segunda: ¿no dan los evangelios informaciones contradictorias en cuanto a la hora en que Cristo fue crucificado?
Y por último, ¿no son contradictorias las genealogías de Jesús dadas en Mateo y en Lucas? Vayamos antes a una pausa musical y que Dios le bendiga.
Jorge, ¿qué me contestarías si te dijera que un amigo me dijo que Jesús nunca existió? ¿Cómo se responde a algo así?
Todavía hay gente hoy en día que afirma que Jesús nunca existió, que fue solamente un personaje mitológico. Bernard Russello dice así: podría decir que a uno no le preocupa la cuestión histórica. Históricamente es muy dudoso que Cristo haya existido jamás, y si existió, no sabemos nada de él. Por eso no me preocupa la cuestión histórica, que es muy difícil. Me preocupa a Cristo tal como aparece en los evangelios. Sin embargo, los que hacen tal acusación, además de que no son historiadores, son sorprendentemente ignorantes de los hechos. El Nuevo Testamento contiene 27 documentos separados que fueron escritos en el siglo I de nuestra era. Estos escritos contienen la historia de la vida de Jesús y los principios de la Iglesia cristiana desde cerca del año 4 antes de Cristo hasta la década del año 90 después de Cristo. Los hechos son registrados por testigos oculares, quienes dieron testimonio personal de lo que había visto y oído. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Además, la existencia de Jesús es registrada por el historiador judío Flavio Josefo, quien nació en el año 37. Entonces existió Jesús, un hombre sabio, si se le puede llamar hombre, pues él fue un hacedor de maravillas, maestro de aquellos hombres que reciben la verdad con gozo. Él atrajo así a muchos judíos y gentiles. Él fue el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales de entre nosotros, lo había condenado a la cruz, los que le amaron desde el principio no lo olvidaron, pues él se les apareció vivo otra vez al tercer día. Como los profetas divinos habían predicho estas y otras 10,000 maravillas acerca de él, y la tribu de los cristianos, nombrados así por causa de él, no está extinta al presente. Aunque este pasaje ha sido debatido, debido a la referencia a Jesús como el Cristo y a su resurrección de entre los muertos, el hecho de su existencia no se ha puesto en duda. Cornelio Tácito, en el año 112, historiador romano, al escribir sobre el gobierno de Nerón, se refiere a Jesucristo y a la existencia de cristianos en Roma. Tácito, en otra parte de sus historias, se refiere al cristianismo al eludir al incendio del Templo de Jerusalén en el año 70. Esto fue conservado por Sulpicio Severo, en Crónicas 36. Hay otras referencias a Jesús o sus seguidores, tales como la del historiador romano Suetonio, en Vida de Claudio y Vida de los Césares, y Plinio, el joven, en sus epístolas. Estos testimonios, tanto cristianos como no cristianos, son más que suficientes para desechar cualquier idea de que Jesús nunca existió. A la luz de las evidencias, es absurdo tener tal opinión. Sabemos más acerca de la vida de Jesús que de cualquier otro personaje del mundo antiguo. Su nacimiento, vida y muerte son revelados con más detalles que los de otras personas de la antigüedad cuya existencia es considerada real por los historiadores. Al examinar las evidencias acerca de la vida de Cristo a partir de fuentes contemporáneas ajenas al Nuevo Testamento, Roderick Dunkerley llegó a esta conclusión: en ninguno de estos diversos testimonios acerca de Cristo existe la mínima indicación o idea de que él no fuera una persona histórica real. En realidad, se ha alegado, y creo que con mucha razón, que las teorías míticas acerca de los principios del cristianismo son hipótesis especulativas, modernas, motivadas por prejuicios y rechazos ilógicos. No debería nadie, nunca, atreverse a dudar de que Jesús haya existido, dice Merechovsky, a menos que antes de la duda, la mente haya sido oscurecida por el deseo de que Jesús nunca hubiera existido.
Jorge, ¿no dan los evangelios informaciones contradictorias en cuanto a la hora en que Jesús fue crucificado?
Una de las llamadas contradicciones que se nos mencionan tienen que ver con el desacuerdo entre el evangelio de Marcos y el de Juan en cuanto a la hora de la crucifixión de Jesús. Marcos 15:25 declara: era la hora tercera cuando le crucificaron, mientras que Juan 19:14 dice: era la víspera de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Esto en realidad presenta una dificultad, puesto que, según Marcos, Jesús fue crucificado a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana según la hora judía, mientras que Juan presenta a Jesús delante de Pilato cerca de la hora sexta, o sea, al mediodía. Muchos dicen que es imposible reconciliar esta discrepancia, mientras que otros dicen que la diferencia entre los dos es resultado de un error de los primeros copistas. Ninguna de estas dos opiniones es probable ni aceptada. Hay dos soluciones posibles que tienen mucho peso. Una solución se centra en la palabra «cómo» de la declaración de Juan sobre la hora. Él revela que no era exactamente la hora sexta, sino sólo como es ahora. También, el relato de Marcos no nos hace creer que fueran exactamente como las 9 de la mañana cuando Jesús fue puesto en la cruz. Esto se puede observar al entender el modo en que el Nuevo Testamento calcula la hora. La noche estaba dividida en 4 vigilias, de 3 horas cada una, y el día, hasta cierto punto, estaba también dividido en períodos. Según esto, podemos imaginar que la declaración de Marcos acerca de la hora tercera simplemente significa que Jesús fue crucificado en algún momento de la tercera hora, entre las 9 en punto y el mediodía, mientras que la declaración de Juan de que el juicio terminó como al mediodía significa antes de esa hora. Así pues, si la crucifixión tuvo lugar entre las 9 y el mediodía, Marcos pudo haberla puesto al principio del período, las 9, y Juan al final del período, al mediodía, sin que hubiera discrepancia. Si la crucifixión tuvo lugar en el punto medio, entre las 9 y las 12, era muy natural que un observador la relacionara con la hora anterior, mientras que otro la relacionara con la última hora. La altura del sol en el firmamento era la señal de la hora del día, mientras que era fácil saber si era antes o después del mediodía, y si él estaba más o menos a mitad de camino entre el cenit y el horizonte. Las distinciones más precisas del tiempo no eran reconocidas sin consultar los relojes solares, que no siempre estaban disponibles. Otra posibilidad es que Juan usara un método de calcular el tiempo diferente al de Marcos. Sabemos con seguridad, por Plutarco, Plinio, Aulogelio y Macrobio, que los romanos calculaban el día civil de medianoche a medianoche, así como lo hacemos hoy en día. Así que la hora sexta de Juan sería las 6 de la mañana. Por tanto, las 6 de la mañana sería la hora del último juicio de Jesús y de su sentencia, la cual da bastante tiempo para los sucesos que terminaron en la crucifixión, que en Marcos fue a las 9 de la mañana o después. Hay buena evidencia de que Juan usó este método para calcular el tiempo. Esto no es extraño en las Escrituras, pues los diferentes autores usan diferentes métodos para medir el tiempo y determinar las fechas. En el Antiguo Testamento, los escritores declaran a menudo sus fechas importantes por el sistema de calendario del país en el cual se hallan. Por ejemplo, en Jeremías 25:1 y 46:2, la hora sigue el método de Palestina, y en Daniel 1:1, el de Babilonia, en el mismo año. Un ejemplo del Nuevo Testamento es Juan 20:19. La noche del día cuando Jesús resucitó de entre los muertos es considerada parte del mismo día. Al parecer, Juan no cuenta según la hora judía. Según el sistema judío de medir el tiempo, aquella noche sería parte del lunes para los judíos, el primer día de la semana, pues el día judío comenzaba al ponerse el sol. Este factor posible, junto con el mencionado antes, muestra que la dificultad de estos dos pasajes no es de imposible solución, ni presenta ninguna dificultad que no tenga una explicación lógica.
Gracias, Jorge. Y tenemos una última pregunta para hacerte. ¿No son contradictorias las genealogías de Jesús dadas en Mateo y Lucas?
Una cuestión que ha dejado perplejos por mucho tiempo a los lectores del Nuevo Testamento es la referente a las diferentes genealogías de Jesucristo registradas en Mateo 11 y Lucas 3. A primera vista, se crea la impresión de que ambos relatos siguen el linaje de Jesús por José, su padre terrenal, en cuyo caso encontraríamos una contradicción obvia, porque Mateo 1:16 dice que se llamaba Jacob, el padre de José, mientras que Lucas 3:23 dice que Elí era el padre de José. Una solución a esta dificultad es entender que Mateo nos da el linaje de José en realidad, pero Lucas traza la genealogía. La razón para que no se mencione a María en Lucas 3 es que ella ya ha sido mencionada como la madre de Jesús en varias ocasiones. La práctica común de las genealogías es dar el nombre del padre, el abuelo, etc., de la persona en cuestión. Lucas sigue ese método y no menciona el nombre de María, sino el del padre legal. Sin embargo, se apresura a añadir que José no era en realidad el padre de Jesús, puesto que Jesús había nacido de una virgen. La traducción literal de Lucas 3:23 sería: Jesús, cuando comenzó, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Esto no significa que Jesús era hijo de Elí, sino que Jesús era un descendiente, por línea materna de Elí. La palabra hijo tiene este significado más amplio. Así que Lucas busca las raíces de Jesús a través de su madre, María, que era descendiente de Elí. El nombre de José se menciona según la práctica corriente, pero se le presenta muy claro como el supuesto padre de Jesús, y a Dios como el padre real. El propósito de las dos genealogías es demostrar que Jesús, en sentido estricto, era descendiente de David, a través de su padre legal, José. Él heredó por ley el linaje real, mientras que por su madre era descendiente directo del rey David. Así que Jesús tenía pleno derecho al trono de David. Esto es todo por hoy. Nos encontramos en el próximo programa.
Estimado amigo, estimada amiga, deseamos que haya podido entender claramente lo que hemos compartido con usted en este programa.
Recuerde que si le ha quedado alguna duda, puede hacérnoslo saber escribiéndonos una carta a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
También, si tiene acceso a Internet, recuerde que puede visitar nuestra página web www.llamadaweb.com o escribirnos un email a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com.
Queremos también decirle que puede visitar el sitio web de la Editorial Vida, quien nos ha cedido con mucha amabilidad el libro Respuestas a Preguntas Difíciles de Josh McDowell y Don Stewart, y puede visitar su página web en www.editorialvida.com. Será hasta la próxima.